De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por manos de los impíos. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, tengo en el corazón, al empezar esta enseñanza, al hombre Jesús, a Jesucristo como hombre. No sé por qué lo tengo en el corazón, a lo largo de la charla se verá. Pero la verdad es que pienso que Jesús era como tú y como yo. En él sucedieron cosas maravillosas. Y esas cosas maravillosas que sucedieron por obra del Espíritu Santo, pues son las que pueden suceder en ti y en mí. Porque para eso vino Jesús, el hombre Jesús. No os olvidéis, el hombre Jesús. Vosotros me diréis, bueno, pero es que Jesús era Dios. Había una unidad divina en la persona, como nos dicen los concilios, pero en la naturaleza no había unidad. La naturaleza humana de Jesucristo era totalmente humana, de tal forma que no se pueden confundir de ninguna forma las dos naturalezas. Entonces Jesús, pues tuvo los miedos que tienes tú, tuvo los problemas que tienes tú, tuvo la fe y las dudas y todas las cosas que tienes tú, porque tenía carne. Y la carne, pues ya sabéis que él mismo dijo, Señor, la carne es débil. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y lo decía Jesús de sí mismo, y tú de ti, y yo de mí, la carne es débil. Pero en este hombre Jesús, pues se realizaron las cosas que en definitiva pues, se tienen que realizar en todos nosotros. La verdad es que muchas veces no creemos en la humanidad de Jesucristo. Rezamos y siempre rezamos a Jesucristo, siempre Señor, Señor, pero está muy arriba. O sea, es un Cristo que tú no te puedes nunca imaginar que sea un Cristo que pase las angustias que tú has pasado o que tenga una depresión antes de morirse y grite. Y que necesite insistentemente orar. Yo tengo una hermana que tiene cáncer de pecho, tiene 50 y pocos años, y bueno, pues es un cáncer viejo, es que es enfermera, sabe muy bien de qué va eso, y vamos a ver lo que sucede. Pero esta mañana mismo me decía que necesitaba orar insistentemente para no fallar a la voluntad de Dios, para asumir y aceptar su realidad, asumir y aceptar la tribulación de la historia por la que ella está pasando y por la que tenemos que pasar cada uno de nosotros. Y precisamente el evangelista San Lucas en un momento dado dice que Jesús, cuanto más entraba en agonía, como mi hermana, cuanto más entraba en agonía, prolixius orabat, más insistentemente oraba. ¿Y por qué necesitaba Jesús orar más insistentemente? porque podía fallarle a Dios, porque su carne le tiraba, porque podía fallar a la voluntad de Dios. Entonces, mucho señor, pero en aquel momento era mucho hombre, como nosotros. Pues este Jesús, destinado por Dios a ser lo que sabemos que es, que hizo grandes prodigios y milagros y todas estas cosas, pues no lo entendió nadie, no lo entendió la gente. Le gritaron a Poncio Pilato con fuerza a todo el mundo, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Pues porque a la multitud la comieron el coco. Los magistrados, los tribunales, los políticos, los que dominaban, la gente del dinero, los saduceos, los fariseos, y todo el mundo gritando, crucifícale, crucifícale. Y la gente tenía en el corazón que era un perverso. ¿Quién se puede resistir a eso? Que es cuando todo el mundo lo dice. Todo el mundo, además todo el mundo. Lo dice, pues es un perverso, es un malo. Y entonces resulta que Jesús murió y lo enterraron, como sabéis. Pero al cabo de 10 días, o de 50 días, mejor dicho, pues vino Pentecostés. Y Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre unos pobres hombres que estaban allí encerrados en el cenáculo, en el piso alto, una casa grande, la casa de María. María, la de... No María, la Virgen, otra María. Y entonces, pues, al venir el Espíritu Santo, estos hombres, con San Pedro a la cabeza y la Virgen María que estaban ahí, se llenaron de Espíritu Santo y entendieron. Entendieron el misterio de Jesucristo. Y al entender el misterio de este hombre, dice los Hechos de los Apóstoles, que hubo un gran ruido y se arremolinó mucha gente allí alrededor del cenáculo. San Pedro abrió la ventana y les dijo a aquellos señores israelitas, escuchadme. A ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús de quien vosotros habéis dicho y sentido y pensado que era malo y que era un perverso, a ese Jesús Dios lo ha resucitado. Y no solamente lo ha resucitado, es que lo ha constituido Señor y Juez de la historia. Esta sí que es buena, hermanos. Esta es genial. Esta es una jugada de Dios impresionante. Y no digas tú, como yo decía de pequeño, porque yo de pequeño, y estoy hablando del año 40 y tantos, cuando veía alguna película de Jesucristo, yo siempre decía, si yo hubiera estado allí, yo le hubiera defendido. Pues si yo hubiera estado allí, no le hubiera defendido. Y si tú hubieras estado allí, no lo hubieras defendido. Hubieras gritado, crucifícale, todos nosotros. ¿Por qué? Porque para defenderle, para entenderle, para que Jesucristo sea tuyo, 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 en lo profundo del corazón y tú de Él, de Él, de Él, necesitas el Espíritu Santo, necesitas Pentecostés, necesitas una luz, necesitas una iluminación. Y no digas que Jesucristo, pues, lo mataron los judíos y tú no lo mataste. Mira, Jesucristo murió por tus pecados. Y si murió por tus pecados, tú le has matado. Directa o indirectamente, como te dé la gana. Pero ha muerto por nosotros. Por lo tanto, le hemos matado. Ni uno solo de nosotros puede verse libre de esa imputación. Pero Dios lo ha resucitado. Podéis imaginar a la gente, a los que entendieron, a los que se les dio la iluminación del Espíritu Santo, diciendo, pues que iban a decir, hemos metido la pata. ¿Hasta qué punto hemos metido la pata? No hemos visto nada, no hemos entendido nada, absolutamente nada. Y es que para entender se necesitan ojos. Y aquella gente no tenían ojos. Y nosotros es de lo que tratamos en este seminario. A nosotros se nos dieron en el bautismo los ojos para entender a Jesucristo y para entender que es Señor y Juez de la historia. Pero en el bautismo, a lo largo de los años parece que se nos ha oscurecido aquello que recibimos en el bautismo, y entonces necesitamos colirio. Y esto es este seminario, un colirio. Necesitamos limpiar los ojos, necesitamos que los ojos con los que se ve la realidad sobrenatural de aquel hombre, porque aquel hombre era hombre, pero fue resucitado a una dimensión sobrenatural. Es el primer habitante, el primogénito de entre los muertos, el primer habitante de una nueva dimensión, de un nuevo país, de un nuevo mundo al cual todos nosotros entramos. Pero ese nuevo país y ese nuevo mundo solo se pueden ver con determinados ojos. Y esos son los ojos de la fe. Y la fe es Espíritu Santo. Es don del Espíritu Santo, que es el propio Espíritu de Jesucristo. No creáis que el Espíritu Santo es un extraterrestre ahí, porque del Espíritu Santo se habla muy poquito. Entonces la gente cuando habla o oye hablar del Espíritu Santo, pues a lo mejor se imagina, qué sé yo, la paloma del Vaticano, o qué sé yo, pues imágenes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una cosa muy sencillita. El Espíritu es una fuerza que viene de Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, se puede decir que es el amor de Jesucristo, la energía de Jesucristo, el poder de Jesucristo, el amor con que te ama a ti Jesucristo, eso es Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Sale directamente de Dios por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, del hombre Jesucristo. No olvidéis nunca que es el hombre Jesucristo. Y si es el hombre Jesucristo, qué cercano está a ti, porque el que murió es el hombre Jesucristo, no lo olvidéis. El que resucitó es el hombre Jesucristo. Y el que está sentado a la derecha de Dios Padre es el hombre Jesucristo. Es la humanidad la que se ha colocado a la derecha de Dios Padre en Jesucristo. El hombre Jesús, el hombre Jesucristo. Ese es tu destino también, ese es nuestro destino. En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que iluminar esto para que nosotros, a este hombre Jesús, pues lleguemos a sentirlo en la profundidad de nosotros mismos como Mesías, enviado de Dios, como Señor y como Juez de la historia, de tu historia. Yo no voy a decir de la historia, de toda la historia, pero de tu historia, de mi historia. Mi hermana, pues, tiene una historia que en este momento se la ha puesto dura, se la ha puesto difícil. Y tiene una relación con Dios como no la tenía hace 4 años. Pero lo bueno de esta relación es que ella ha podido asumir y aceptar que Jesucristo está en su problema, que Jesucristo está ahí. Y por eso ella, pues, como me decía, dice, yo nunca he dicho por qué y por qué a mí, por qué me ha tocado a mí esto, por qué. Tiene el sentido de que, bueno, pues, la historia del hombre, la humanidad de Jesucristo se repite en todos nosotros, pero lo mismo que se repite la humanidad de Jesucristo, se repite también la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas y en nuestras cosas, en nuestras enfermedades y en toda esa realidad. Porque de lo que se trata fundamentalmente aquí, y la experiencia a la que tenemos que llegar, es muy bonito hablar de Jesucristo que murió y resucitó, el misterio pascual, eso es lo que se llama el misterio pascual. Pero lo que Dios quiere es tu misterio pascual. Lo que Dios nos quiere hablar es de tu misterio pascual, de tu historia. Porque ¿dónde Dios se te va a revelar a ti? ¿Dónde piensas que Dios se te va a revelar a ti? ¿En algún devocionario? ¿Rezando a la iglesia? Dios se te revela en tu propia vida, en los acontecimientos de tu propia vida. Ahí le vas a entender o no le vas a entender. Ahí le vas a aceptar o no le vas a aceptar. Ahí le vas a asumir o no le vas a asumir. ¿Es el Jesucristo el Señor de los acontecimientos de tu vida? ¿Es Jesucristo el Señor de tu cáncer? Pero no solo de tu cáncer, sino de tus ratos buenos. Porque la vida es muy bonita, menos en algún momento. Eso lo sabemos todos nosotros. La vida tiene de todo, de todo. ¿Es Jesucristo el Señor? Pues decimos muchas veces en la iglesia, por nuestro Señor Jesucristo, amén. Y contestamos un amén, pero ¿es verdaderamente Jesucristo nuestro Señor? Yo cuando entré en la renovación carismática, una de las cosas que más me llegaron al principio era que antes de la efusión del Espíritu, antes de recibir el Espíritu Santo, pues tenemos que hacer a Cristo el Señor de nuestra vida. Y yo no entendía muy bien lo que era eso. No entendía muy bien lo que era hacer a Cristo el Señor de mi vida. Porque una cosa es que tú entiendas con la cabeza que Jesús es el Señor, y otra cosa es que tú experimentes en tu vida y en el corazón que verdaderamente Jesucristo es el Señor de tu vida. ¿Es el Señor de tu pasado? Te pregunto yo. ¿Es el Señor de tu presente? ¿Es Jesucristo el Señor de tu futuro? ¿O es la cartilla del banco y la seguridad social los señores de tu futuro? ¿En quién confías? ¿A quién has confiado tu futuro? ¿En quién esperas? Hay tela, hay tela. Yo le oí a una señora una vez decir, una muy conocida en la renovación carismática, una señora predicadora por todo el mundo que tenía tres hijos, y predicaba a Jesucristo y predicaba todas estas cosas que yo predico, y mucho mejor que yo. Y entonces, pues un día, llevando en el coche a sus tres hijos, era de la República Dominicana, llevando a sus tres hijos al colegio, Jesucristo le dijo, y lo entendí en el corazón, entrégame a tus hijos. Y esa mujer se quedó, perdió pie, entrégame a tus hijos. Esa mujer le había entregado a Dios todo, le había entregado su vida, le había entregado montones de cosas, pero los hijos, se le metió una espina en el corazón. No, los hijos no. Mis hijos no te los puedo entregar, porque ella pensaba que si entregaba a los hijos, pues Dios lo mismo, a uno le hacía misionero y lo mandaba no sé dónde, al otro a lo mejor lo mataba porque estaba cerca, quería llevárselo con él, al otro no. Y ella creía que sus hijos estaban mejor guardados bajo su protección que bajo el señorío de Jesucristo, que bajo la protección de Jesucristo. Y así somos todos. Así somos todos. Creemos que las cosas se guardan mucho mejor bajo nuestra protección. Por eso nos dejamos y no queremos que Jesucristo sea el Señor de nuestra historia. No. Mi vida la llevo yo en mis manos, como dice un salmo. No. Yo quiero ser el Señor de mis cosas, de mí. Y decía esta mujer que le costó 10 o 12 días de oración seria para poder decir en un momento dado, cerrando los ojos, te entrego a mis hijos. Y decirlo desde el corazón. Tú eres el Señor de mis hijos. Y despegarte tú un poquito de tus hijos, dejándole sitio al Señor. Como decía ella, han pasado ya años y a mis hijos no les ha pasado nada, todo lo contrario. Están súper bien, pero yo creí que Dios era un verdugo que me los iba a machacar nada más que se los entregara. Dios, no. Dios quiere tu corazón, busca tu corazón. Es tan Señor que si el Señor te dice un día, entrégame ese 1.000.000 de euros que tienes, los tienes que entregar. Pero tú dices, ay, ¿cómo le voy a entregar 1.000.000 de euros? Entonces, ¿qué será de mí? Y cuando sea viejo, y la residencia, con lo que cuesta, y esto, y lo demás, acá, y no sé cuánto. El Señor dice, entrégamelos. Y necesitas mucho tiempo de oración para entregarlos. Y cuando lo has entregado, el Señor te dice, ahora quédate con ellos. Pues ya no son tu Dios. Ya no son tu Señor. Ya no es el señorío del 1.000.000, el que dirige tu vida. Por eso no es tan fácil hablar de que Jesús es nuestro Señor. Y precisamente venimos a una cosa como esta, precisamente pues para meternos un poquito en más profundidad en las cercanías de Jesucristo, en las cercanías de Dios, pues si no nos pasamos la vida dominados por miles y miles de señores. La mayoría de estos señores son señores que aparentan ser muy poderosos, pero que no tienen poder y en el momento más crítico de tu vida te abandonan. Te abandonan. Porque ¿qué le vale a mi hermana en este momento tener dinero, tener no sé cuántos, tener? Todas esas cosas pasan a un segundo plano, tan segundo plano, porque te abandonan. Esos poderosos señores que tú has creído y has confiado durante toda tu vida. El Señor Jesús quiere que, por su Espíritu Santo, tú entiendas el misterio de tu propia vida bajo su señorío, porque si no estás bajo el señorío de Jesús, ten seguro que estás bajo el señorío de otros señores. Hay otros señores que te dominan. Y esos señores, en definitiva, harán contigo lo que hagan, pero te dominan. Y tú creerás que vas siguiendo en la vida, pues, tus propios caminos, tus propias cosas. Hay un algo en la Biblia que es muy bonito, que nos dice que Adán y Eva vivían con el Señor como muy y a gusto, y paseaban todas las tardes a la hora de la brisa por el jardín del Edén. Pero después de comerse la manzana, pues de repente, una tarde sale Dios a pasear y los otros no aparecen. Y Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán detrás de un seto, y Eva detrás de un seto, pues responden, aquí, Señor, aquí estamos. Dice, ¿Y por qué no venís? Dice, no, es que estamos desnudos. ¿Desnudos? ¿Y quién os ha dicho que estáis desnudos? ¿No será que habréis comido de la manzana que os prohibí comer? Y sí, habían comido. Pero Adán y Eva eres tú. Adán y Eva es la verdad más grande que se ha escrito en la historia, porque tú te estás comiendo manzanas a estas horas. No solo una. Te estás comiendo desobediencias a estas horas. Adán y Eva, eres tú y soy yo. Menudo. Nos estamos comiendo. Y como nos estamos comiendo manzanas muy frecuentemente, y la humanidad entera, mira que nos comemos. ¿Por qué? Porque miren ustedes, la manzana, ¿saben ustedes lo que es? Es el límite. Y nadie acepta el límite. ¿Que te limiten? Imposible. A un niño pequeño le pones en una habitación y le das 15 juguetes. 15 juguetes muy guapos, preciosos. Y uno es muy rojo. No es el mejor de todos, pero es muy rojo. Y le dices al niño, puedes jugar con todos los juguetes, pero con el rojo no. Que el rojo es malo. Y el rojo no. Vale, y el niño te dice, sí, con el rojo no. Tú sales de la puerta y miras por la mirilla, ¿con qué juguete está jugando? Con el rojo. Se está comiendo la manzana. Adán y Eva, es la realidad de nuestra vida. Se está comiendo la manzana sencillamente porque lo prohibido tiene ese morbo, que ya dice San Pablo en la carta a los romanos, es que el demonio con ocasión del precepto me mató. El precepto me mató. ¿Por qué? Porque no fui capaz de obedecer. Ninguno de nosotros acepta el límite. Por eso siempre estamos detrás del seto. La luz nos hace daño. La luz de Jesucristo nos hace daño. El señorío de Jesucristo, que es luz, te hace daño. No, tú prefieres estar detrás. Vamos a estar detrás. Y a poco que te quieres estar con el Señor, quieres seguir el camino del Señor, pero a poco que te descuides, vuelves a la oscuridad. Que no me vea. Que esto lo llevo yo. Que esta es mi cosa. Que esta es mi vida. Que yo tengo que andar por mis caminos. Uf, cómo nos cuesta salir de nosotros mismos. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, el Espíritu Santo viene a tu corazón sencillamente porque quiere hacer de Jesús el Señor de tu historia. ¿Y por qué quiere hacer el Señor de tu historia? Porque mira, en Jesús está tu vida, en Jesús está tu salvación. Porque Jesús ha muerto, y ha muerto precisamente por todas las cosas tuyas, tus heridas, tus complejos, tu depresión, porque tienes esto, porque te sucedió no sé cuántos, porque tienes un mal recuerdo de cuando eras pequeño, porque alguien te violentó, porque has tenido una culpabilidad enorme. Has estado enfermo de pequeño, desde pequeña, tú te crees que los demás, porque eres feo, porque eres tonta, porque no sacabas buenas notas, porque tienes... Todas esas cosas están ahí haciéndote daño. Y Jesús te dice, pero que yo he muerto por todo esto. Que todo eso está clavado en mi cruz. Que está clavado en mi cruz. Ah, no, 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 no. Yo llevaré el peso de estas cosas toda mi vida. Y si tú llevarás el peso de estas cosas toda tu vida, te pesarán todas las cosas y todo tu pecado, y te pesará además una cosa muy gorda, que es el esfuerzo terrorífico por ganarte la salvación. Que así es como viven muchos cristianos, bajo la losa de ganarse el cielo, de ganarse la salvación, cuando no se han enterado de la verdad más fundamental de todas. No han tenido la experiencia más honda de todas las experiencias que se puede tener, y es que, miren ustedes, es que ya lo tienen ganado. Es que ya están ustedes salvados. Es que ya estamos salvados. ¿Cómo que ya estamos salvados? Sí. Necesitas acoger la salvación, porque el Señor es un caballero y no se va a meter en tu vida si tú no la coges. Pero el Espíritu Santo lo que quiere decirte es eso. Estás salvado. Comienza tu vida en la alegría y en el gozo de saber que estás amado, que estás siendo amado por Jesús, que es el Señor de todas tus cosas, de todo tu pasado, de todas tus heridas, de toda tu falta de perdón, de todo. Es el Señor de todas estas cosas. Pero si tú te enteras de que eres amado en la raíz de tu propio ser, todas estas cosas que te han sucedido han sido clavadas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir clavadas? Quiere decir que han muerto con Él para ser resucitadas con Él. Para que la resurrección de Jesucristo, la fuerza de su Espíritu, la sanación profunda que viene de la resurrección de Jesucristo, te lleve ahí, a la sanación de tus cosas. Porque la sanación de tus cosas es muy importante para que tu vida pueda ser una vida en el Señor, si no siempre estás en la oscuridad. Siempre estás detrás del seto, te mueves en la oscuridad. Una mujer me decía a mí un día, padre, yo tengo un problema muy grave con la muerte de mi hermana, 16 años. Dice, cada vez que celebro el aniversario, o incluso que pienso en ella, lo pienso con amargura. Yo tengo amargura. Y no digamos en Navidad, cuando la silla está vacía, cuánta gente hay. Las sillas vacías de la Navidad, ¿cuánta gente quiere que pase del 23 al 7? ¿Cuánta gente? ¡Cristianos! ¡Cristianos! Figuraos qué seto, oscuridad detrás de él. Y esta mujer me decía, padre, es que me pasa esto, tengo amargura. Y yo le dije, hombre, eso no puede ser. Tú eres cristiana. Eso tenemos que rezarlo. Tenemos que rezarlo entre los dos, para que el Espíritu Santo te sane y te cambie eso que tienes tú ahí dentro. Y lo rezamos. Y al cabo de 2 o 3 meses, yo ya lo tenía olvidado, evidentemente, todo esto, y al cabo de 2 o 3 meses me viene esta mujer y me dice, oye, ¿sabes que funcionó? ¿Sabes que surgió efecto aquella oración y aquellas cosas? Ahora, cuando pienso en mi hermana, en vez de pensar con la amargura que tenía antes, se me ha cambiado el corazón. Pienso con la alegría. Y le doy gracias a Dios por haberla tenido 16 años, por lo maja que era, por lo simpatiquísima, porque debía de ser simpatiquísima, eso lo sé por otros caminos también, por lo simpatiquísima que era, porque la tengo en el cielo, porque es mi hermana, porque Dios la está queriendo, porque Dios la quiere, porque no sé cuánto. Y ya ves, qué diferencia de vidas. Qué diferencia de vidas. Si la vivimos desde nosotros mismos, desde el seto, desde detrás de la luz, pues entonces, mira, cargas con el peso de tu hermana muerta y con la amargura de tu hermana muerta. Cargas con el peso de no haber triunfado en la vida. Cargas con el peso de que estás solo, estás sola, que no te ha querido nadie. Cargas con el peso de tu pecado. Cargas con el peso de la necesidad que tienes tú de salvación. Cargas con el peso de... Y una de las cosas más bonitas que te pueden suceder en la vida es que alguien lleve tu peso. Que alguien lleve tu peso. Yo cuando hablo de esto siempre me acuerdo de cuando era joven, que hacía excursiones por la montaña. Y una vez subiendo en Asturias, desde Bulnes, el pueblo de Bulnes, al Naranjo de Bulnes, en un grupo de senderistas, llaman ahora, entonces no lo llamábamos así, pues hay que subir desde el pueblo hasta la base del pico del Naranjo de Bulnes, hay que subir 6 horas, una subida tremenda. Y aquel día pues los chicos éramos, pues no sé, galantes, y llevábamos las mochilas los chicos, las chicas no llevaban mochila, porque era muy duro la cosa. Y cuando la primera hora, bueno, una mochila de 15 kilos, 16 kilos, bueno, la segunda hora, vaya, la tercera hora ya, la cuarta hora era terrible, terrible, terrible. Y entonces las chicas, con mucha misericordia, venían muchas veces y te cogían la mochila por detrás. Te la levantaban un poco. Te caías hacia adelante. La mochila te tiraba tanto para atrás, que cuando la chica la levantaba te caías hacia adelante. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Que alguien te levante el peso. Que alguien te quite el peso de la mochila. ¡Qué maravilla! Y yo esto, pues me he acordado muchas veces hablando de cómo el Señor te levanta el peso de la mochila. Cómo el Señor te levanta el peso de la vida. ¿Cómo? Pero estas son experiencias, estas son vivencias. Y el cristianismo, no os quepa la menor duda, es fundamentalmente experiencia y vivencia. Todo lo demás son rollos mentales que nos hacemos y que, en definitiva, bueno, pues tiene su sentido doctrinal y todo lo que quieras. Pero Dios viene a amarte a ti, a tu corazón. Dios viene a amarte a ti, a tu peso. Dios viene a amarte a ti, a tus heridas. Dios viene a amarte a ti, a tu historia, a tu realidad. Dios, a Dios le interesa tu corazón, lo profundo de ti mismo, lo profundo de ti misma. Allí donde sufres, allí donde no encuentras esperanza, allí donde estás roto. Dios no viene a enseñarte nuevas doctrinas. Esas ya irán viniendo por sí solas. Como decía Pablo VI, la Iglesia hoy necesita menos maestros y más testigos. ¿Testigos? ¿Testigos de qué? De que Dios actúa en mí, de que Dios me ha querido, de que Dios me ha sanado, de que Dios está dentro de mi corazón, de que a eso es a lo que vamos. Por eso el otro día os decía, yo no os voy a decir palabras para que salgáis más ilustrados. Yo no os voy a hablar de palabras más ilustrados. Yo os voy a hablar de palabras que de alguna forma abran el camino y la puerta de vuestro corazón a la llegada del Espíritu Santo, para que no se le pongan obstáculos al Espíritu Santo, sino que la palabra sirva pues de apertura allá en lo profundo de tu corazón, para que después, cuando suceda, cuando se te ponga las manos, o en cualquier momento, porque Dios no tiene momento, en cualquier momento de estos días, en cualquier momento de oración, te puede venir la fuerza del Espíritu Santo y darte cuenta, pero si es verdad, pero si todo es gracia, si todo viene de arriba, si mi relación con Dios no la puedo empezar yo, si es inútil, si yo no, es Él el que viene, es Él el que me quiere, es Él el que está llegando a mi corazón, a lo profundo de mi vida y a lo profundo de mi ser. Y si tú, en un momento dado, de tu vida. Te enteras de esto en el corazón, no en la cabeza, porque en la cabeza ya lo sabes. Si tú en un momento dado de tu vida te enteras de esto en el corazón, vas a ser feliz toda tu vida. Porque esa verdad profunda, verdad de las que se realizan, esa experiencia profunda, esa vivencia profunda, no te la va a quitar nadie. Es vivencia de señorío, es vivencia de Jesucristo, es vivencia que después te echas manos a la cabeza y dices, ahí va, si en realidad Dios no podía ser de otra forma. ¿Cómo me van a salvar a mí unas doctrinas? ¿Cómo me van a salvar a mí unos dogmas? ¿Cómo me van a salvar a mí ni siquiera unas oraciones, ni mis obras? Es que tú te crees que porque seas bueno te vas a salvar. ¿Qué tienen que ver tus obras con Dios? Nada. Nada. Y lo digo consciente de que hoy muchas personas ponen toda su confianza en sus obras. Es que yo soy bueno. Viene a confesarse la señora y te dice, ¿cuánto tiempo llevo? Pero lo puse mucho antes. Viene a confesarse la señora y te dice, mire usted, padre, mi hija no se ha casado por la iglesia. Mi hija no bautiza a los niños. Mi hija no viene nunca a misa. Mi hija, pero es muy buena, ¿sabe usted? Es muy buena, muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella. Allí donde hay que servir a los pobres, allí está ella. Allí donde tal, donde cual, donde esto, yo si puedo, porque hay que tener mucho talante, que diría Monseñor Zapatero, mucho talante. Si se puede, yo le diría a esta señora, y alguna vez lo digo, sí, tu hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Y eso es el problema serio. Que las bondades fuera de Jesucristo duran lo que es un pastel a la puerta de un colegio. Es decir, con Jesucristo. Nosotros vamos a descubrir a Jesucristo como origen de toda la bondad, de todas nuestras bondades. Y entonces las obras sí que valen. Cuando las obras nacen de la gracia de Dios, nacen del amor con que Dios te está amando, entonces esas obras son súper válidas y súper meritorias. Entonces sí, pero lo que haces tú por ti mismo, todo es gracia, viene de arriba. Él es el que inicia. Él es el que te ha querido antes. Él es el que te está queriendo antes en cada momento de tu vida y Él te sostiene. Todo es gracia. Yo el día que me enteré esto, bueno, no, ya os lo contaré, pero es una experiencia bellísima. Todo es gracia. Luego el Espíritu Santo es el que va actuando en nuestra vida y va actuando en nuestra salvación. Pues bien, hermanos, pues que estas palabras sobre Jesús, el Señor, el Mesías, el juez de la historia, pues nos abran a nosotros en el corazón para poder decir en algún momento, pero poder decir, si el Señor no pide mucho más, no que creáis que el Señor, ¿y cómo cumplo yo esto que usted dice? Mire usted no tiene que cumplir nada, ya se está usted poniendo de protagonista, si es que usted no tiene que cumplir nada. Si Dios lo que busca es tu corazón, y Dios lo que busca simplemente es decir, Señor, pues mira, ni siquiera entiendo mucho, pero hágase en mí, según tu palabra. Hágase en mí, como dijo la Virgen tampoco entendía mucho, cuando el rollo del ángel, cuando eso, tendrás un hijo y eso. ¿Quién puede entender que venga un ángel a decir que vas a tener un hijo y le pondrás por nombre Jesús, serás no sé cuántos? ¿Quién lo va a entender? ¿Qué chavalina de 15 años puede entender eso en esta vida? Pero tenía la fe suficiente para poder decir, hágase en mí, según tu palabra. Entonces, ¿quieres cumplirlo? ¿Quieres cumplir esto que yo estoy diciendo? pues no tiene nada más que cerrar los ojos y así un poquitín interiorizado, interiorizada en el corazón, decir: Señor, hágase en mí, siempre, 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 cualquier cosa que me ocurra, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Y entonces, que me ocurra lo que me ocurra, tú siempre conmigo. Como decía San Agustín, dame, Señor, lo que me pides, y entonces pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides, y entonces pídeme lo que quieras. Y ese, tu experiencia de años para convertir. Pues nosotros también, desde el fondo del corazón, desde nuestra oración sencilla y sincera, y no me digas que no eres sincera, sencillamente porque tú no sé cuántos. La sinceridad también es de arriba, también viene de Él. Entonces, en un momentito, Espíritu Santo, haz que yo pueda decirte, hágase en mí según tu palabra, y el Señor lo realizará. Así sea.